Brasil tuvo una previa electoral de la segunda vuelta intensa, ¿eh? Denis nos cuenta ahora qué pasó, qué pasará también, porque bien, bueno, estamos a viernes, elección del domingo, pasan cosas, van a pasar, por ejemplo, cosas. Un gran debate, el último en televisión hoy entre Lula y Bolsonaro en Globo hoy, así que ahí vamos, Denis, para tratar de recopilar lo que pasó.
Mira, vamos a hacer así como una especie de mejores momentos, porque sí. Es tanta cosa que imposible dar cuenta de todo, pero bueno, un mes electoral enorme, intenso, 4 semanas que parecieron 4 meses, pasó de todo, así hacemos un repaso rapidito, más denuncias de fraudes electorales por parte de la campaña de Bolsonaro, que ahora detallamos un poco mejor, un ex diputado que fue ex presidente del partido del padre Kelmo, no sé si se acuerdan, el candidato padre, el padre candidato, bueno, el presidente de ese partido lanzando granadas, disparando a policías federales, curas siendo atacados durante homilías, adentro de sus propias iglesias, un supuesto atentado al candidato de Bolsonaro en San Pablo, Tarcísio de Freitas, que al final fue desmentido por el propio candidato, o sea, hay un territorio un poco pantanoso que se involucró Tarcísio de Freitas, que es el favorito al gobierno del estado de San Pablo, pero que Haddad, el candidato de Lula, viene subiendo y ahora están técnicamente empatados. Y bueno, acá lo más importante es, como decía Joel, entender cómo Lula y Bolsonaro llegan a ese último debate electoral, hoy a las 9:30 de la noche en Globo, que puede ser acompañado por internet, eso es muy importante desde acá, y después cómo Brasil llega a las elecciones ese domingo, elecciones de nuevo, de 8 a 5 de la tarde, igual que la primera vuelta, a las 5 de la tarde empieza el conteo
de votos. Muy temprano, 6:30 de la tarde, hora uruguaya, hora...
6:30 ya bien. Vamos a tener un buen panorama de cómo bueno, viene la mano. Bueno,
comencemos por la denuncia de fraude, ¿no? Porque esto no es de ahora, no es del último mes.
De ahora.
Bolsonaro insiste por una u otra vía de que no confía en las instituciones, en la Corte Electoral, y lo volvió a hacer.
Escalando, porque esa vez tiene una denuncia formal a la Corte Electoral. La campaña de Bolsonaro llevó esa denuncia de que radios del norte y del nordeste de Brasil no estaban pasando la pauta electoral obligatoria. Hay una determinación, ¿no? De horarios, cantidades y frecuencias que tienen que pasar la propaganda electoral. La campaña salió con una denuncia de que Lula estaba siendo, según ellos, ampliamente beneficiado y que el PL, el partido de Bolsonaro, no estaba teniendo su pauta exhibida. O sea, se hizo con mucho ruido, con bombos y platillos, pero terminó rechazada por la justicia electoral. Hagamos memoria, la justicia electoral está siendo presidida por Alexandre de Moraes, que sería como el archienemigo de Bolsonaro, para hablar en términos de cómics, si tuviéramos que meter un poquito de humor a todo eso. Pero bueno, la justicia electoral dice que la campaña de Bolsonaro presentó una acusación sin pruebas. Bolsonaro obviamente quedó enloquecido con eso, se reunió con sus ministros, convocó una conferencia de prensa y dijo que va a ir a las últimas consecuencias, las expresiones de él, en la investigación de estas supuestas fraudes, y que va a apelar a la Suprema Corte, que es otra institución con la que la tiene muy, muy complicada, y dice que está siendo perjudicado y que eso interfiere en el resultado de las elecciones. Entonces acá también ya se advierte que, de no ser favorable a él el resultado del domingo, eso va a volver con mucha fuerza de que está siendo perjudicado. Después, un segundo hecho de campaña, si se quiere, que terminó en la justicia, fue que el fin de semana pasado Roberto Jefferson, que capaz que algunos oyentes tienen memoria porque ha frecuentado esa columna, es uno de los denunciantes más importantes del Mensalão todavía en el gobierno Lula y que se volvió un aliado de Bolsonaro, como yo decía, un ex diputado federal, ex presidente del PTB, que es el partido del candidato padre. Bueno, ese hombre terminó en la cárcel el fin de semana pasado después de haber disparado más de 50 veces a policías federales y haberles tirado granadas. O sea, un ex parlamentario recibiendo a balas a la policía federal. Es muy largo de explicar, pero hago acá el resumen posible. Todo empezó porque Jefferson llamó a una ministra de la Suprema Corte, Carmen Lúcia, de prostituta, y acá estoy haciendo todo muy corto, pero fue mucho más pesado, digamos, la cosa. Después que la Suprema Corte tuvo una decisión desfavorable a Bolsonaro, y con eso ese hombre rompió con una determinación judicial de que no podía usar redes sociales. Ella estaba en prisión domiciliaria.
Estaba en prisión domiciliaria, que implica muchas reglas, entre ellas no pronunciarse por redes sociales.
No pronunciarse por redes sociales. Entonces, de nuevo, Alexandre de Moraes, que es ministro de la Suprema Corte y presidente de la Corte Electoral, dice, bueno, hasta acá llegamos, vamos a reconducirlo a la cárcel, ¿no? Cuando va la policía a buscarlo, ese hombre recibe disparos de fusil y granadas a los policías. Bueno, el caso terminó con la rendición de Roberto Jefferson, que pidió en la negociación la presencia del ministro de Justicia, una demanda que fue atendida por Bolsonaro. O sea, eso fue como una torpeza que terminó asociando Bolsonaro directamente al episodio. Después Bolsonaro, a fin del día, sale diciendo que Jefferson se había exportado como un delincuente para tratar de disociarse, ¿no? Claro. Porque además la policía es una corporación muy cara a Bolsonaro, él tiene muchos apoyadores ahí. Entonces fue como un cortocircuito enorme de su campaña que un ex apoyador terminara a los disparos con la policía, y eso fue un hecho muy negativo para su campaña. O sea, en ese escenario hay otras cosas pasando, hay un episodio muy confuso en la campaña de Tarcísio de Freitas en São Paulo, hay ese atentado que no fue, terminó con un muerto, está en investigación, entonces por ahora es más prudente no comentarlo, pero todo eso va a estar en la nube del debate.
Sí, porque el debate anterior mostró que los últimos acontecimientos, de forma directa o indirecta, se meten ahí, porque hay momentos de ida y vuelta, ¿no? Donde se dicen de todo.
Que se dicen de todo, y esos son como puntos débiles que muy probablemente Lula va a tratar de meter, así como la corrupción siempre es un tema que Bolsonaro trata de poner a Lula ahí contra las cuerdas, y probablemente hoy va a volver. Bueno, el debate hoy a las 9:30 de la noche, de nuevo la mediación de William Bonner, que es ese conductor que somos fans.
Se comportó como un profe de liceo
liceo.
Les dijo a los dos.
Sí. Y igual tomaron recaudos esa vez, por ejemplo, no se pueden tocar.
Sí, claro. Regla nueva.
Es que parecía obvio que no se pudieran no de la forma que Bolsonaro lo tocó, como diciendo, che, petizo, así, ¿no?
Soy más joven, sos más alto.
Se podrían saludar con la mano como dos caballeros, pero bueno, no es lo que
No es posible.
Bueno, un debate con cinco bloques. Algunos tienen temas libres, que es ahí donde en general se pica más.
Se pica más, después con temas que Globo va a poner ahí en la pantalla para que elijan. La idea es que tenga una hora y media, dos horas. De nuevo, van a manejar el tiempo, sus 15 minutos que cada uno va a tener, por lo menos en ese primer bloque, como quieran, entre preguntas y respuestas. Bolsonaro abre el debate, va a ser el primero en hablar por sorteo, ¿no? Y bueno, después, como siempre, el último bloque, consideraciones finales.
Bueno, ¿cómo está la cosa? Encuesta, diferencias.
Encuesta.
¿Qué dicen?
Mira, las encuestas se alinearon mucho. Yo creo que hay ahí dos fenómenos. Primero, que siempre los politólogos dicen que es muy diferente. Son muy diferentes las encuestas de segunda vuelta y las encuestas de primera vuelta.
¿Podés criticar a los politólogos?
Vuelta.
Si querés que está Vicky acá, criticalos.
No, duramente. Yo no los critico jamás.
Claro, no. Los
amo, hacen un esfuerzo muy grande para tratar de leer, sobre todo en el caso de Brasil, una realidad a todas las luces impredecible, ¿no? Hablábamos con Vicky acá antes, 4 o 5 puntos. En realidad los institutos están dando 5 o 6 puntos. No está dentro del margen de error, pero casi, es muy ajustado, ¿no, Vicky? Estábamos hablando acá.
Estábamos hablando de que, digamos, que esto no es usual, pero en un escenario de tanta incertidumbre, un hecho político, incluso horas antes de la elección, podría revertir un poco la situación, ¿no? Cambiar la situación, hay que esperar el debate y demás a ver qué efectos tiene. Capaz que no tiene ningún efecto más que mantener al electorado con esta intención, pero no lo sabemos.
Claro, en Brasil se habla de los cisnes negros, ¿no? A menos que pase algo inesperado y nunca visto, probablemente
Lula ganaría, vamos a ver, por 4 puntos.
Sí,
4 o 5 puntos, más o menos la diferencia que tenía en la primera vuelta.
Exactamente. Bueno, las encuestas recientes dan una diferencia promedio de 5 puntos. Muchos sondeos hechos en ámbito nacional por distintos institutos con distintas metodologías, Atlas Intel, Datafolia, IPEC, Poder Data, Quaest y PESP, todas, estamos hablando de 6 encuestadoras, muestran un escenario en votos válidos, ¿no? Ahora hablando de 53% para Lula y 47% para Bolsonaro, y en Minas Gerais, que es siempre interesante mirar, porque
el que gana Minas gana Brasil.
Exacto, y muestra además un porcentaje que suele ser un espejo del la votación final. En Minas, Lula ahora en votos sin ser los válidos, ¿no? En votos reales, digamos. Lula mantiene su liderazgo con 48% y Bolsonaro con 43%. La misma diferencia, ¿no? 5 o 6 puntos. Una cosa interesante para pensar el domingo es que no van a ser solo presidenciales. Un recuerdo amable, hay otros 12 estados con votación para gobernador que fueron a segunda vuelta, entre ellos San Pablo, Río Grande do Sul y Bahía, estados muy importantes, o sea que también hay que mirar el escenario regional en estos estados, pero es un escenario muy parecido en términos de escrutinio a la votación de 2018, cuando a las 7:15 de la noche ya había el resultado, así que podemos esperar algo semejante.
No toquen nada.